Nuevamente les saludo en el nombre del Señor Jesús. Los que se van integrando, bienvenidos, pasen por favor. Y de manera especial quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Eliet. Ya, de verdad, nuestra hermana Eliet participa ya hace años en las reuniones de Chicureo, ¿cierto?, con su esposo. Y nos agrada mucho, nos alegra mucho tenerla acá y que los hermanos también la conozcan, hermana. Un gusto saludarla. Así que muy bienvenida. Como siempre digo, la casa es chica, pero el corazón es grande. De la misma forma, no es visita, pero nuestra hermana Cristinita allá al fondo, que siempre es un gozo verla nuevamente. Sé que tiene hartas actividades, pero qué bueno es verla junto a su esposo. Y siempre le digo a todos los hermanos, es una hora que no va a cambiar en nada la agenda. Una hora y media, ponga usted, en la semana, que no cambia en nada su agenda. Así que sean todos muy bienvenidos. Nos alegramos de reencontrarnos, ¿ya? Así que le damos gracias al Señor por estar aquí y estar estudiando su palabra. Muy bien, hermanos, entonces vamos a actualizar esto para que comencemos la reunión. El tema que nos convoca todos los domingos en estas últimas semanas, el tema lo hemos llamado Señor, enséñanos a orar. Qué importante es tener este espíritu de discípulo delante del Señor. Nunca decir yo lo sé todo, nunca decir yo ya lo conozco todo, sino que humildemente decir Señor, enséñame. Señor, enséñame a orar, a comprender lo que es la oración. Señor, enséñame a comprender cuál es tu voluntad. Señor, enséñame a estudiar las escrituras, a leerlas, a interpretarlas sanamente. Entonces, todo ese tipo de cosas que son parte de nuestra vida espiritual, tienen que abordarse primeramente, hermanos, en un espíritu muy humilde de discípulo. Si no tenemos espíritu de discípulos, todos los que estamos acá, aún el que imparte la enseñanza tiene que tener espíritu de discípulo para que podamos seguir aprendiendo de él. El Señor da más gracia ¿a quién? Al humilde. Pero resiste la soberbia, resiste aquel que piensa que es algo o piensa que tiene algo que ya lo sabe todo. No, que el Señor nos guarde siempre, nos libre, siempre esa frase clásica, yo lo tengo claro. Yo he escuchado muchas personas que dicen, yo tengo claro eso. La verdad que no tenemos nada claro, hermano, y por eso que estamos aquí, para seguir aprendiendo, aprendiendo de este manantial inagotable que es la palabra de Dios. De verdad que la Biblia no es un libro cualquiera, no podemos presumir que lo dominamos, lo manejamos, sino que estamos aprendiendo. Y ese aprendiendo en un presente continuo se proyectará hasta que Cristo nos llame a su presencia o Él venga a buscarnos. Así que en esa perspectiva hemos presentado este estudio, Señor, enséñanos a orar. Mateo capítulo 6, versículo 9, como usted bien sabe, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todavía estamos abordando el versículo número 9, que tiene, ¿cierto?, implícita, yo lo llamaba así, las P, que hablan de los atributos de Dios o las características que Dios demuestra en esta oración modelo, ¿sí? Hemos estado hablando de lo que significa en el versículo 9 de la paternidad de Dios, ¿ya? Padre nuestro. Lo primero que debemos entender es que nos dirigimos a Dios como Padre. Él es nuestro Padre. Todos los que somos hijos por gracia, hermanos, tenemos un Padre celestial. Valga la aclaración al margen, no toda la humanidad es hijo de Dios, no todos los hombres son hijos de Dios. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Así lo dice Juan 1, 12 y 13. De manera que, al entender que nosotros hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros, y con ese sacrificio pagó el precio de nuestros pecados, ¿cierto?, y nos libró de la condenación eterna, y creemos que Dios le levantó de los muertos con todo nuestro corazón, lo creemos, somos hijos de Dios, no hay ninguna duda. Y por eso ahora podemos decir, ya no solamente Dios, sino que Padre nuestro. Es nuestro Padre, es importante ir en oración dirigiéndose a nuestro Dios y Padre nuestro. Esa es la primera P que hemos estado estudiando. La segunda P es la P de posición. Padre nuestro que estás ¿dónde? en los cielos, está sobre todas las cosas. Y estuvimos abordando lo que significa estar en los cielos, porque la Biblia se encarga de revelar la pluralidad de los cielos. No habla de el cielo, sino que de los cielos. Y Pablo, el apóstol Pablo, siendo más preciso, nos enseña que había un tercer cielo, ¿cierto? Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante, el tercer cielo donde mora Dios. Es decir, cuando nosotros oramos, nuestras oraciones se elevan hasta el tercer cielo. Es donde mora nuestro Padre, en los cielos. Pero también eso de que mora en los cielos significa que está sobre todos. Y eso de que sobre todo significa que Él es soberano, que lo sabe todo, que tiene el control de todas las cosas. Sea las cosas que nos hacen reír, pero también sea las cosas que nos hacen llorar. Todo está controlado, visado, voy a decir esa palabra, visado, es decir, Él la permite, la analiza, la prueba. Nada pasa por alto a su control soberano. Entonces hemos estudiado dos P. La P de paternidad, Padre nuestro, y la P de posición, que estás en los cielos. Y ahora viene una tercera P, que tiene que ver con la pureza de Dios en el versículo 9, Mateo 6, 9. Padre nuestro que estás en los cielos, que dice, santificado sea tu nombre. Es decir, Dios, al Dios que nos dirigimos, al Padre que nos dirigimos, es un Padre santo. Es un Padre apartado del mal, apartado de toda contaminación. La palabra santo significa precisamente eso, apartado de todo. Por eso que le llamamos a esta P la pureza de Dios, la P de pureza. Nos dirigimos a un Dios santo que no tiene ninguna contaminación. El Señor habló de que en el cielo no hay ladrones que roban, no hay polilla que corrompe, ¿cierto? Y orín, ¿cierto? O la polilla que se come la ropa. Es decir, hay una pureza y una santidad absoluta, absoluta. ¿Sabe lo que me hacía pensar esto? Cuando usted ve a los médicos entrando a la sala de operación, hay todo un protocolo de sanitización antes de entrar allí, ¿no es cierto? Se lavan las manos con unos detergentes especiales, jabones especiales, y después se van con las manos así. Y reciben después los guantes con la cual van a intervenir el paciente. Pero aún así, con todos los protocolos humanos, científicos, de pureza, ¿cierto? En el pabellón, aún así, puede haber contaminación. Y de hecho ocurre muchas veces, ¿no es cierto? Siempre las cirugías traen su riesgo. Pero en el cielo no hay ningún microorganismo que pueda entrar. A tal punto es la pureza de Dios que ni siquiera un microorganismo, es decir, un organismo pequeñísimo, microscópico podríamos decir, puede penetrar la pureza de su santidad. Es decir, qué importante es tomarle el peso de lo que significa que Dios es santo, que Dios es puro, de que Él está apartado. Entonces, lo invito para desarrollar este punto, como primer texto, irnos a este texto de los textos respecto a este punto, que es Isaías, capítulo número 6. Isaías, capítulo número 6, el profeta Isaías. Uno se lleva sorpresas, hermanos, leyendo las Escrituras siempre, porque uno piensa que los grandes profetas, que los grandes heraldos del Evangelio, sea de la década que sea, de alguna manera tenían un estado ya casi impoluto, como decir, ¿eh? Es decir, plenamente santos. Pero no hay hombre que haya recorrido su vida que fue o que haya sido plenamente santos. Nosotros agradecemos al Señor que nos arrebató de aquella religión que pensaba que habían hombres santos. Y tanto así que después de la muerte se les levantaba o se les ponía en altares, ¿cierto? Y la gente, en lugar de clamar a Dios con el único mediador que es Jesucristo, como lo dice la Escritura, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, los hombres se vuelcan a adorar o a buscar intercesores humanos. ¿Cuántos santos teníamos, hermano? Pensábamos que hombres o mujeres eran santos en el sentido religioso. Pero vamos a ver en este profeta Isaías totalmente lo contrario. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice así. Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ponga atención en el versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, note usted, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hasta ahí la lectura. Muy bien, esto es lo que se conoce como la visión y el llamamiento del profeta Isaías. Antes de comentar, es importante precisar lo que dijo Isaías después de haber contemplado aquello. Por ejemplo, nosotros vemos acá más adelante, en el versículo 5, cuando Isaías dice en una exclamación, usted lo puede ver en su Biblia, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que está declarando con eso Isaías? Que él era pecador. Que él no podía quedar vivo después de haber visto esa tremenda visión que le fue revelada. Entonces el temor de un creyente es no sentirse merecedor de haber visto eso porque tiene mérito, sino que al contrario, inmediatamente, convicto de su propia bajeza, de su propio pecado, dijo ya, aquí hasta aquí nomás llegué. Porque nadie podía ver a Dios y seguir viviendo. Entonces nosotros entendemos, hermanos, que la espiritualidad verdadera no es creerse menos pecador, sino es por el contrario. La espiritualidad verdadera es tener una amplia convicción de pecado, hermanos. Y como lo hemos dicho, de estos 3 frutos que un día estudiamos, el fruto del creyente, amor a la palabra de Dios, amor a la congregación y a los hermanos, pero el tercero es tan importante, que es la sensibilidad, la convicción de nuestro propio pecado. Acuérdense ustedes, hermanos, que el sello de la conversión de un individuo es este, que Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Jamás la conversión tiene que ver con que nosotros nos sintamos mejores que el resto, es al revés. Es decir, el único momento que nosotros, o el primer momento, siendo más preciso, en que nosotros nos sentimos pecadores, fue el día de nuestra conversión. Porque todos los hombres dicen que son pecadores, no cabe duda, o la mayoría, ¿no es cierto? La mayoría que tiene un concepto religioso dice, sí, sí, todos somos pecadores. Pero lo que hace la conversión, lo que hace la convicción de pecado, es no solamente decir yo soy pecador, sino que sentirse pecador. Es decir, por primera vez experimentamos en nuestro espíritu la convicción de que Cristo no había muerto por el mundo, sino que había muerto por mí. Es un salvador personal. Entonces nosotros vamos entendiendo en el lenguaje de que los grandes hombres de Dios no son los que se sienten buenos, sino de los que se sienten miserables. Isaías dice, ¡ay de mí! Esa es una expresión de decir, hasta aquí nomás llegué. Yo no puedo seguir viviendo porque soy un hombre pecador, inmundo de labios, y vivo en un pueblo, ¿cierto?, que tiene labios inmundos. Note usted, hermanos, que dentro de este ejemplo de Isaías aparecen 2 más que siempre saco a colación como argumento para este punto. El otro ejemplo es María. María, la madre de Jesús. No la madre de Dios, la madre de Jesús. La otra vez yo lo aclaraba. En la filosofía existe lo que se llama silogismo, ¿se acuerda? Los silogismos son ideas de lógica, como lo propuso Aristóteles, ¿cierto?, años antes de Cristo, es decir, cuando se hablaba de la premisa A, la premisa B y la conclusión. Entonces ellos dicen, ¿Cristo es Dios? Sí, premisa mayor. ¿María es la madre de Cristo? Sí, premisa menor. Conclusión, María es la madre de Dios. En esa lógica se enseña de que María es la madre de Dios. Pero teológicamente hablando, lo que enseña la Biblia es que María no fue y no puede ser la madre de Dios, del Eterno. Porque Dios no tiene madre. Fue un instrumento preparado por Dios para preparar ese cuerpo que se llamaría, como el mismo ángel se lo declaró, llamará su nombre Jesús, ¿cierto? Sí, Emmanuel también en el profeta Isaías decía, y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Esa aclaración vaya al margen. Ahora, yo quiero reivindicar a la María evangélica, la María de los evangelios, no la María que a nosotros se nos enseñó, esa María deificada, esa María levantada a los altares como la diosa, la reina del cielo. Tenemos que decirlo, aclararlo siempre. La María de los evangelios usted la puede declarar o la puede escuchar su declaración ahí en Lucas 1, ¿cierto? Cuando habla del nacimiento, de la concepción, etcétera, ella dice esta frase: "Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva." Convicción de pecado, hermanos. Es decir, ¿qué estamos aprendiendo? Ya voy a citar el tercer ejemplo. En Isaías, primeramente, que es el texto base, en María, este ejemplo de argumento, en que el creyente cuando va al Señor no se siente merecedor de que Él lo reciba, sino que al contrario, con una amplia convicción de miseria. No en vano la Escritura dice, hermano, al espíritu contrito y humillado, tú no despreciarás. Hermano, es muy importante que el Señor en nosotros obre siempre un espíritu contrito y humillado. A veces nuestras oraciones son mecánicas, oramos por orar. No hay ni un quebranto en nuestra oración. Si una de las cosas que debemos pedirle como primera instancia al orar, Señor, quebranta mi corazón. No quiero llegar por mecánica, no quiero llegar intelectualmente a orar. Señor, quebranta mi corazón. No voy a decir una palabra si tú, en tu misericordia, no quiebras y muestras la miseria de mi corazón. Es muy importante. El tercer ejemplo, hermanos, es el propio Pablo. Pablo, un apóstol de Jesucristo, no por hombre ni por hombre, decía él, sino directamente recibió el evangelio del Señor Jesucristo, ¿se acuerda? Y este Pablo, siendo un hombre, antes de conocer a Cristo, un hombre religioso, incluso él lo llegó a decir, irreprensible. Entonces uno dice, ¿Una persona inconversa puede ser moralmente, cívicamente irreprensible? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Tenemos el mismo caso de Cornelio. Cornelio era un hombre correcto. Incluso dice el texto, un hombre temeroso, ¿cierto? Piadoso. Es decir, tenía esa palabra piadoso o temeroso no significa que era creyente. Significa que tenía concepciones morales y religiosas muy altas. Pero le faltaba lo principal, lo trascendental para tener vida eterna, que era la conversión. Cuando Dios nos convence de nuestro pecado. Entonces este Pablo, antes era irreprensible, pero después que el Señor se reveló a él, le hizo un hijo de Dios, le quebrantó de corazón. Pablo llegó a decir, palabra y digna y fiel de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. ¿Saben, hermanos, cuando vamos entendiendo este lenguaje y conversa usted con su hermano, con su hermana en la familia, usted se pelea el primer lugar, pero el primer lugar de los pecadores? Y eso, hermanos, nos hace ir a una oración sincera, porque estamos orando a nuestro Padre, que es soberano, pero que también es santo. ¿Qué privilegio tenemos de que Él nos abra sus puertas, el trono de su gracia, siendo santo de los santos? Entonces, primera instancia, hermanos, en estos tres ejemplos, Isaías ve la gloria de Dios, esta imagen tremenda, y dicho muy de paso en el versículo 2, Isaías 6:2, usted lo puede leer, había serafines. Muy de paso, no quiero meterme en ese tema, pero la Biblia nos habla de la presencia angelical. No cabe duda, la Biblia nos enseña la doctrina de los ángeles. Cuando estudiamos nosotros en alguna oportunidad a Satanás, Satanás no es un concepto del mal. Muchas veces usted ha escuchado, Satanás es uno mismo, dice la gente. Satanás es este sistema corrupto, etc. No, la Biblia enseña que Satanás es un ángel caído. Usted no puede estudiar a Satanás como concepto teológico, digamos, como enseñanza teológica, si no estudia la teología o la enseñanza de los ángeles. Y en la enseñanza de los ángeles hay una cierta jerarquización, podríamos decir, de ángeles. Están los serafines, están los querubines, están los ángeles y están los arcángeles. Yo no soy muy partidario de hablar de jerarquía, pero se habla de ciertas actividades que son, no son iguales entre uno y otra categoría de ángeles. Por ejemplo, aquí vemos los serafines, que son los que están más cerca de la presencia de Dios. La palabra serafín ya denota una idea de encendido. Si usted va al original de lo que significa serafín, significa algo que está encendido. Porque estar en la presencia de Dios es una luz tan fuerte que no pueden estar en su presencia sino aquellos que tienen capacidad para estarlo. O sea, cualquiera que diga yo voy a ver a Dios, ha escuchado muchas veces, yo me acuerdo estos programas que se llamaba el Club 700, antiguo, ¿cierto?, con Pat Robertson. Todas las conversiones que ahí se revelaban, todas tenían una manifestación sobrenatural. Se me apareció el Señor en la pieza. ¿Ustedes creen que eso es así como así, hermanos? Que Dios se aparezca, que Cristo se aparezca con su gloria resplandeciente y el tal siga viviendo. Hermanos, la Biblia enseña lo siguiente. Primero, Pedro dice que creemos en el Señor sin haberle visto. Y Juan dice que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, para verle tenemos que ser transformados. Los que tuvieron el privilegio de verle y seguir viviendo, bueno, aquí tenemos al profeta Isaías y los apóstoles. Pero nosotros todavía no. Nosotros para verle tenemos que ser transformados. Entonces los serafines tenían la particularidad de estar más cerca de Dios. Con 6 alas, dice la Escritura, yo lo creo literalmente. Yo no voy a interpretar nada. Aquí dice que los serafines tenían 6 alas, ¿cierto? Dice que con 2 cubrían sus rostros. Porque la presencia y la pureza de Dios era imposible verla. Entonces yo creo que Isaías lo que vio es un espectáculo glorioso, pero no pudo ver a Dios, porque nadie ha visto a Dios. El que quiera ver a Dios, ve a Cristo. Nosotros entendemos que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es tanta la santidad que no podemos estar en su presencia. Con 2 cubrían sus alas, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. De ahí viene la clásica interpretación renacentista, ¿cierto? Cuando presentaban los querubines o los ángeles con alas, ¿cierto? Porque la Biblia lo revela así. Ahora, ¿qué quiero ahora señalar? Que dentro de esta categoría de ángeles también hay querubines, como aparece en Génesis, querubines que tienen que ver con custodiar. ¿Ya? Es decir, acuérdense cuando el hombre pecó, Génesis 3, y cayó, el Señor puso unos querubines ahí en el árbol de la vida. ¿Ya? Es decir, los querubines siempre tienen un dejo de custodios, centinelas. Cuando se construyó el arca, cuando se construyó el propiciatorio, ¿se acuerda? Cuando las instrucciones claras de Dios a Moisés de construir esta plancha que cubría el arca, ¿cierto? ¿Qué es lo que había arriba del propiciatorio? 2 querubines, claro, 2 ángeles querubines, para observar, custodiar lo que hacía el sumo sacerdote cuando derramaba la sangre del sacrificio, una vez al año, ¿se acuerda? Entonces los querubines tienen esa particularidad de ser protectores, custodios, centinelas. Los ángeles tienen que ver con mensajeros. Ahí tenemos al ángel Gabriel, que aparece activamente con Daniel, el profeta Daniel, notificando a María, notificando a José, ¿se acuerda? El ángel Gabriel. Y el arcángel tiene la particularidad de guerrero, aquel que pelea. Lo vemos ahí en Judas, el arcángel Miguel, peleando con Satanás, luchando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces tenemos estas 4 categorías: serafines, querubines, ángeles y arcángeles. Muy bien, eso muy al margen. ¿Qué decían los querubines, perdón, los serafines en esta visión celestial y gloriosa? Versículo 3, Isaías 6, 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, note usted, santo, santo, santo. No va a encontrar, hermanos, en la Biblia que una característica o atributo de Dios se repita tres veces. Ni siquiera el amor. En ninguna parte va a encontrar que diga Dios es amor, amor, amor. El énfasis que las Escrituras nos quieren entregar es que la santidad de Dios es tan grande que nosotros, por méritos, hermanos, jamás, jamás podríamos haber llegado a su trono de gracia. No podríamos haber entrado al lugar santo de los santos. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, entendamos de que por pura misericordia podemos clamar a Él, porque Él es tres veces santo. Algunos ven en esta pluralidad de su santidad, cuando habla de santo, 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 ven la Trinidad, ¿ya? Es decir, Dios Padre Santo, Dios Hijo Santo y el Espíritu Santo. Pero el énfasis en un lenguaje propio de la escritura hebrea es que cuando se repiten las palabras es el énfasis que se quiere poner, ¿ya? Fíjense, nosotros en nuestro lenguaje tenemos un concepto gramatical que se llama el superlativo, ¿cierto? El superlativo, ¿ya? Cuando usted dice estoy cansado, ya, eso es una expresión natural. Pero cuando usted quiere enfatizar, no dice estoy cansado, 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 sino que dice estoy cansadísimo. Ese es el superlativo. En el hebreo no se usaba el superlativo, sino que se usaba la repetición. ¿Me entiende? Dios es santo, santo, santo. Es decir, es santísimo para nosotros. En la expresión hebrea, el término santo es kadosh, que aparece a través de las escrituras. Kadosh. Pero el santo de los santos es Kadosh, Kadoshim, el santo de los santos. Por eso que, hermanos, es importante meditar en lo que significa cómo Dios se revela a su pueblo. Ciertamente misericordioso, bueno, lleno de gracia, ¿cierto? Lleno de amor, de paciencia, etcétera. Pero a veces pasamos por alto lo que estamos aprendiendo ahora, esta P de pureza. Él es santo, santo, santo. Vamos a ver Éxodo 15, por favor. Vamos a Éxodo 15. Me decía un hermano una vez, qué lindo es escuchar cómo se hojean las Biblias. Qué importante eso, que cada uno esté su Biblia y buscando con sus propios ojos lo que estamos estudiando. Eso es muy provechoso y muy gratificante. Muy bien, Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice así: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, qué dice? En santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Esto es una expresión, entre muchas de las que podemos leer, cómo Dios se revela a su pueblo en este cántico de Moisés y de María, su hermana. Acuérdense que el contexto es que ellos habían cruzado el Mar Rojo, ¿ya? Ellos venían escapando de Faraón y de su ejército. Ellos venían viendo, después de ver la gloria de Dios, acuérdense que el Mar Rojo se abrió. Nada de interpretaciones científicas de que ahí justo coincidió, porque todos los que quieren buscar la quinta pata al gato y rebelarse en contra del Creador van a apegarse a estos argumentos. No, Moisés lo que buscó fue justo un lugar donde ahí se hace una resaca, es decir, el mar se contrae, por ahí pasaron. Y dicen, y bueno, y cuando llegaron los egipcios, ¿por qué entonces se quedaron ahí si el mar se cerró? Dice la Escritura. Lo que pasa es que el terreno era lodoso, era pantanoso. Entonces los hebreos pasaron, pero los egipcios que venían con estos carros clásicos que ellos tenían, quedaron ahí atrapados. Entonces la persona que está media mal estacionada dice, uy, de veras, nunca lo había visto así. No, hermano, no es lo que dice la Biblia. Dios actúa de manera sobrenatural. La conversión es algo sobrenatural, hermanos. Nosotros no hemos visto nada extraordinario o parapsicológico, pero la conversión es algo sobrenatural, hermanos. El que un hombre reconozca al Creador y tenga convicción de pecado, realmente es un milagro. Es el milagro de los milagros, hermanos. Entonces, cuando usted va a un médico incrédulo y le dice, ¿sabe? Yo le traigo un milagro acá. ¿Sabe lo que dice el médico incrédulo? Debe ser una de las tantas enzimas que nosotros no conocemos, la que hizo la obra. Es decir, la explicación racional, la explicación científica, por sobre lo que Dios revela en su palabra. Qué bueno, hermanos, es creer como niño las Escrituras. El pueblo de Dios pasó por medio del Mar Rojo porque Dios con su poder abrió el Mar Rojo. Después que pasaron los hebreos hasta el último, venían los egipcios, quisieron cruzar y el mar se cerró. Eso produjo alabanza al pueblo. Ese es el contexto. Y en esa alabanza, en este cántico, dice para todas las generaciones, aún para nosotros, ¿quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú? No hay Dios como el Dios que alabamos, hermanos. Entre los dioses. Nosotros conocemos cuántas religiones, hermanos. Cuántas religiones han querido dar respuestas que el hombre no tiene. Pero nosotros adoramos al verdadero, al Kadosh Kadoshim, es decir, al santo de los santos. Vamos a terminar hablando hebreo aquí, hermano. Y dice, ¿quién como tú magnífico en santidad? Note usted un atributo que poco se habla. Él es santo, hermanos. Él es santo. Saltemos rápidamente al Salmo 111:9. Salmo 111:9. Vamos a leer algunos de los tantos pasajes que hablan de la santidad de Dios. Salmo 111. 111. Versículo 9 dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Nuevamente Dios se revela así. Kadosh, santo. Mire, aquí este salmo es bien interesante, este versículo dice, redención ha enviado a su pueblo. El Señor, cuando revela su nacimiento, el ángel le notifica a María y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos dice al mundo, a su pueblo. Para ser salvo tenemos que ser parte de su pueblo. Israel fue parte de su pueblo, Dios tiene promesas para con ese pueblo y Dios va a salvar a su pueblo. De la misma forma, la iglesia es su pueblo, un pueblo adquirido, un linaje escogido, ¿se acuerdan? Lo dice Pedro. Y ese pueblo será salvo y él envía redención a su pueblo. Fíjese que cada palabra es importante. Él envía redención a su pueblo. Él ha enviado a su pueblo redención. La palabra redención significa rescate. Significa que él, a cambio de un precio, ¿cierto? Él rescata lo que es suyo. Nosotros fuimos redimidos. Cuando hablamos de Cristo Redentor, estamos hablando de alguien que pagó para rescatarnos, hermanos. ¿Qué merecías tú? ¿Qué merezco yo para que Él venga de su gloria a rescatarnos? Por eso la otra vez hablábamos un poco de las parábolas. Que el reino de los cielos es semejante a un mercader que dejó todo para adquirir una perla de gran precio, ¿cierto? ¿Quién es la perla de gran precio? A veces nosotros interpretamos de que nosotros dejamos todo por el Evangelio. Hermano, tú y yo no hemos dejado nada. El mercader y aquel que dejó todo para buscarte a ti es Cristo Jesús, hermano. Y no porque tú o yo seamos una gran perla sin Cristo, sino que la obra del Evangelio nos transformó en un tesoro inapreciable, hermanos. Gracias, Señor, ¿cierto? No podemos decir otra cosa sino gracias, Señor. Él envía redención a su pueblo. Y dice acá, para siempre ha ordenado su pacto. Note usted, perpetuidad de su pacto. ¿Saben, hermanos, cómo abundan las promesas de Dios para con su pueblo? Estamos estudiando los días jueves. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque este pueblo desde antes lo conoció. Y aquí lo dice de otra forma, porque para siempre ha ordenado su pacto. No es un pacto que vaya a caducar por la infidelidad tuya o mía. Pablo lo dice, si tú eres infiel, él permanece fiel. Hermano, yo lo digo en primera persona, si la fidelidad de Dios se condicionara a mi fidelidad, yo estoy perdido por toda la eternidad. Nosotros somos salvos por su fidelidad. Nosotros somos salvos porque el orden de su pacto es para siempre. Salmo 105 le dice a su pueblo, su pacto, su decreto, su acuerdo es sempiterno, es decir, para siempre. Y dice, arreglón seguido, santo y temible es su nombre. Claro, hermanos, porque él no va a pasar por inocente al culpable. La santidad de Dios, ¿sabe lo que deja en evidencia? Nuestro pecado, hermanos. Nosotros no podemos dejar nunca de lado dos temas en la iglesia. Uno, la santidad de Dios, y dos, nuestro pecado. Si sacamos esos conceptos, nos vamos a transformar en estas iglesias del siglo XXI, donde todo es amor, donde decían las micro antiguas, estos autobuses, Dios es amor, ¿ya? Y todos nos amamos, vivamos como queramos y Dios nos ama. Ese no es el evangelio, hermanos. El evangelio es que nosotros reconozcamos de que siendo pecadores, de que teniendo una relación con un Dios santo y tres veces santo, aún así, por la obra de Cristo, obtenemos redención. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces, hablar de la P de pureza de Dios trae consigo esta enormidad de plenitud de su santidad, pero también la convicción más grande de qué, de nuestro pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabarlo por su gracia. Vamos a alabarlo para la gloria de su gracia. Como dice Pablo a los Efesios, fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Vamos al profeta Isaías nuevamente, pero al capítulo 41. Isaías 41, mire lo que dice. Vamos a observar dos pasajes más, o uno más, ¿cierto? Y vamos a pasar al siguiente punto. Isaías capítulo 41, versículo 14, ¿cierto? Dice, no temas, mire lo que dice, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. ¿Quién? El Santo de Israel es tu Redentor. Bueno, el capítulo 41 está hablando de la seguridad de Dios para Israel. Nosotros siempre predicamos, hermanos, la seguridad del creyente, la seguridad eterna del creyente. Y gracias al Señor porque su palabra abunda en esto. La salvación es segura. Si tú eres salvo hoy día, lo serás por toda la eternidad. Pero eso no significa que hoy día que somos salvos vamos a vivir como queramos, sino que su santidad nos lleva a meditar en cuanto al pecado que mora en nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Primero, reconocer nuestra estatura. Dice acá, no temas, gusano de Jacob. ¿Y qué significa eso? Oh, vosotros los pocos de Israel. La Biblia se encarga de ponernos en nuestro lugar siempre. ¿Saben? Si una cosa tenemos que siempre reivindicar es el sentido de humillación que tiene el Evangelio. El Evangelio no ha venido para exaltarnos. El Evangelio nos humilla, nos pone en nuestro lugar. Es necesario, hermano, entrar en el reino de los cielos así, humillados. La Biblia dice, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Note usted la gran diferencia entre la religión y la relación con Dios. La religión eleva, enaltece al hombre. Quienes promueven una religión son los mejores, no los ateos, los que están afuera, sino que nosotros somos los mejores. Esa es la religión. Pero la relación con Dios nos convence de que somos los peores. Entonces no hay jactancia. No hay jactancia de quienes hoy día mismo transitan por acá y dicen, ya están los locos reunidos de nuevo. Nuestros propios vecinos quizás, espero que no sea así. Pero si es así, nosotros no somos mejores que ellos. Nos pone en nuestro lugar, su santidad nos pone en nuestro lugar para poder entrar en su presencia de manera humilde, de manera humillada, porque Él nos desprecia un corazón humilde, un corazón humillado. Y cuando hablo de humilde no tiene que ver cómo usted hable o cómo se vista, tiene que ver con convicción de ubicación de bajeza. Y ahí dice, Yo soy tu socorro. Saben, hermanos, lo que yo decía y quiero enfatizar. No hay milagro más grande que el hombre pida auxilio a Dios. Como Pedro lo hizo hundiéndose, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces tú has tenido problemas, yo he tenido problemas y quieres resolverlo? Y pides auxilio, socorro, donde no hay auxilio ni socorro. Y cuando ya las puertas se cierran, en todo ámbito, ahí uno recién, y siendo creyente, hermanos, siendo creyente, ahí recién decimos, Señor, tú eres mi socorro, socórreme, como dijo Pedro, sálvame. Entonces, ese es un verdadero milagro, el que el hombre soberbio pueda pedir auxilio a Dios. Yo veía un poquito así, muy brevemente, uno todo lo relaciona con el Evangelio, y debe ser así. Murió este instructor de un reality que fue infante de marina, invencible, hermanos, invencible. La muerte lo venció, el pecado lo venció. El único que tiene poder sobre la muerte y sobre el pecado es Dios. Pidamos perdón, pidamos socorro, Señor, socórreme, auxilio, sálvame. Ahora es el tiempo de salvación, ahora Dios está como salvador, mañana estará como juez. Ya mañana no podrás decir, ahora sí me arrepiento, ahora sí pido perdón, ya no habrá más alternativa. Es ahora, el día de salvación, pide perdón. El santo de los santos, que pone en alto tu pecado, diciendo que tú no puedes ser salvo por tus méritos, te está socorriendo ahora. Ese es el Dios que estamos descubriendo por las Escrituras, santo y tres veces santo. Vamos a Isaías 57, por favor. Salmo 57. Y después, perdón. Isaías 57, lo decía para ver si están atentos. 57:15, dice así. Porque así dijo el alto y sublime, mire cómo se revela Dios, alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre, ¿cuál es? Es el Santo, Kadosh. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando. Aquí no está hablando de estatus sociales. No está hablando de lo que tú tienes o no tienes. No está hablando de humildad en sentido social, socioeconómico. Está hablando en un sentido exclusivamente espiritual. Quebrantado, ¿cierto? Y humilde de espíritu. Es como este tema partió presentando ese ejemplo que el Señor ilustraba ahí, en Lucas 18, fueron dos hombres a orar, uno fariseo y el otro publicano. El publicano es el humilde, el publicano es el quebrantado que solamente dijo eso, sé propicio a mí, pecador. En contraste al religioso que creía en su justicia, creía en sus obras, creía en su investidura, creía que la religión y su linaje le podía salvar. ¿Y eso nos lleva a qué? A sentirnos mejores que los demás. Entonces aquí, en este breve pasaje que usted lo puede leer, el Señor se revela como el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, el que habita en la altura de su santidad, el santo de los santos, ¿cierto? Pero en relación con ¿quién? Con el quebrantado de espíritu. Entonces, gloria a Dios, hermanos, porque el Señor ha quebrantado nuestro espíritu. Porque nos ha humillado, ¿cierto? Entonces, nuevamente tenemos el énfasis en observar al santo, al puro, al que está lejos de toda contaminación y que extiende voluntariamente y soberanamente su misericordia. Mire, vamos a cerrar esta serie de pasajes leyendo el último ahí en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, podríamos leer muchos más, versículo 8, dice así, Apocalipsis 4:8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir. Note que es muy similar a lo que pasaba con Isaías 6, ¿cierto? 3. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, este capítulo 4, muy brevemente lo voy a decir, está hablando ya de una adoración celestial. La iglesia ya no está en la tierra, ahora la iglesia está en el cielo. La iglesia de Cristo, digo. La iglesia de Cristo aparece hasta el capítulo 3, versículo 22, en la tierra. Desde el capítulo 4, la iglesia ya está arrebatada. Por lo tanto, cuando leamos el Apocalipsis, entendamos de que del capítulo 4 en adelante ya la iglesia no está en la tierra. Todos los juicios venideros, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, van a caer sobre la tierra y la iglesia ya no está en la tierra. Eso ordena las profecías, eso ordena la enseñanza. Y en esa adoración celestial aparece nuevamente la revelación de la santidad de Dios, tal cual el profeta Isaías la vio en el capítulo 6, versículo 3. Los serafines, que tenían seis alas, que decían uno a otro, santo, santo, santo es Dios. Dios todopoderoso es santo y tres veces santo. Por eso que a veces oramos, tú que eres santo y tres veces santo. Porque Él revela y enfatiza su santidad. Entonces, ¿qué nos lleva a este tema? Como resumen, primero, que Dios es magnífico en santidad, que Dios es santo y temible, que Dios es el santo de Israel, que Dios es el que habita en la altura y la santidad. Entonces, claro, para entrar al cielo ahora vamos entendiendo, no es que usted acumule obras. Todo hombre que pisa este planeta es pecador, no puede entrar por obras. Tiene que ser santo como Dios, porque ahí no se tolera el pecado. Entonces la reflexión que nos lleva a este punto de la P, de pureza o santidad de Dios, es sobre lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús de acercarnos confiadamente ¿a quién? Al Santísimo, a la presencia de Dios. Hagamos un resumen, hermanos. Dios siempre ha querido habitar no sobre su pueblo, entre su pueblo. Siempre Dios ha querido eso. Remontémonos al Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios no estaba lejos. Dios estaba ahí con ellos. ¿Sí? Pero el pecado lo arruinó todo. El pecado estableció una gran separación, un gran cisma, ¿cierto?, de separación entre nosotros y Dios. Entonces estábamos aprendiendo, cuando oramos, nosotros nos dirigimos a un Dios santo que está en el tercer cielo. Y que esa distancia enorme se hace corta solamente por aquel mediador, aquel sumo pontífice llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero el deseo de Dios es habitar con su pueblo, entre su pueblo. Ahí está el misterio de la palabra Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Mateo 18:20, ¿qué es lo que dice? Que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí. En medio de ellos, es el misterio de Emmanuel. Aunque no lo podamos creer, ¿y qué falta nos hace de eso, hermano? No nos comportaríamos muchas veces como nos comportamos. Dios ahora está en medio nuestro. Cristo está en medio nuestro. No le vemos, no le sentimos porque no andamos por sentir, pero andamos por creer que Él promete su presencia. Entonces, en ese sentir, Dios comienza a revelarse al hombre pecador, como Él quiere habitar. Y lo primero que hace con su pueblo Israel es establecer su santuario, que es una proyección de la imagen, hermanos, eterna y gloria y de gloria de Dios en medio de un pueblo pecador. Entonces, ¿qué instrucción le da el Señor a Moisés? En Éxodo capítulo 25, usted lo puede repasar en casa, lo puede ver aquí en estas láminas que hay acá del tabernáculo. Dios le instruye a Moisés que haga un santuario, porque el anhelo de Dios es vivir entre su pueblo. Cuando usted estudia el tabernáculo o santuario, usted descubre que el tabernáculo estaba en medio de las tribus de Israel. No estaba sobre, no estaba lejos, estaba entre su pueblo. Es decir, el tabernáculo podría llevar un nombre propio, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque no cabe duda, el tabernáculo, hermano, es una figura. Como lo dice Hebreos 10, versículo 1, el antiguo pacto, la ley, tiene las sombras, las figuras, pero no la imagen misma de las cosas. Nosotros en Cristo vemos revelado todas estas sombras, estas figuras, estos emblemas. Cuando usted estudia sistemáticamente el tabernáculo, ve a Cristo de principio a fin. Desde la puerta, yo soy la puerta. Desde el altar del altar de bronce, del lavacro, de los panes de la proposición, del candelabro de oro, ¿cierto? Del altar del incienso, el velo que se rasga, etcétera. Vemos todo en eso, sombras, figuras de la imagen misma de las cosas, cuál es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiero dar especial énfasis? Que había algo que estaba separado, apartado. Nadie podía entrar a ese lugar. Nadie podía entrar al Kadosh Kadoshim, al santo de los santos, es decir, para nosotros, nuestro lenguaje, al lugar santísimo. Fíjense que los sacerdotes podían estar en el atrio, podían estar en el lugar santo, pero no podían entrar más allá del velo. La santidad de Dios, si alguien osara entrar por la cortina hacia allá, moría. Entonces, nos acordamos nosotros, hermanos, de la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, ocurre algo muy sintomático, teológicamente hablando. Se rasga el velo, hermanos. Se rasga el velo. Acuérdense que el velo no era una cortinita delgada como esto. Para los que siguen el audio, estoy mostrando una cortina delgada. ¿Ah? Era una cortina gruesa, de unos buenos centímetros de espesor, imposible que se rasgara, pero dice la Escritura de manera precisa, y tómelo con mucha atención esto, hermanos, dice el texto, que se rasgó de arriba abajo. No hubo participación humana en el rasgado del velo, porque el velo es un tipo de impedir, ¿cierto?, ver la santidad de Dios, la pureza absoluta de Dios. El único que podía entrar en ese lugar era un hombre llamado sumo sacerdote, y podía entrar solamente una vez al año y no sin sangre. Es decir, tenía que entrar con sangre. Y la sangre era entrada al lugar santísimo, no para dejarla ahí, sino para rociarla. Es la sangre que te da perdón de pecados, hermanos. Es la sangre que con la cual hemos sido rociados los creyentes para perdón de pecados. Entonces el sumo sacerdote penetraba las gruesas cortinas del velo para ofrecer el sacrificio en el propiciatorio. Fíjese que cada palabra es tan importante. Propiciatorio viene de propiciación, y que significa que la ira de Dios ya no está sobre nosotros, sino que es aplacada por ese sacrificio del inocente, del sustituto que fue sacrificado, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Cristo muere, que es el Cordero de Dios, que nos da vida eterna y con su sangre nos da redención, el velo se abre. Y tenemos ahora un libre acceso, hermano. ¿Lo puedes creer? Un libre acceso a un Dios santo que no tolera el pecado. ¡Qué potente es la sangre de Cristo, hermanos! La potencia de la sangre de Cristo, de tal punto que puede lavarte de todos nuestros pecados. Entonces, cuando dice Isaías, venid ahora y estemos a cuenta, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana, y si fueran como la grana, serán como la nieve, ¿no es cierto? Es decir, no hay pecado que no pueda ser limpiado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ahora está orando en el sentido presente. El apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos lava de todos nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene poder. Tanto así que la santidad de Dios es algo que no lo podemos explicar. Puede aceptar a pecadores inmundos como nosotros. Mire, vamos a terminar el día de hoy observando en esta misma dinámica Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10. Dios mediante, seguiremos la próxima semana hablando de esto, pero y de algo muy importante, de alguna manera enganchar la atención de los hermanos. Vamos a hablar del nombre de Dios, este tema que se ha manipulado tanto, del tetragramatón, Jehová o Yahvé, de todo eso vamos a hablar, Dios mediante, la próxima semana. Hebreos capítulo 10, vamos a dar lectura del versículo 19. Dice así, Hebreos 10, 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, note usted, ya lo vamos a comentar, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, cuando Cristo Jesús murió, el velo se rasgó. La santidad de Dios, el santo de los santos quedó expuesto. Es decir, el kadosh, kadoshim, para el hebreo, se reveló. Reveló significa que ya no hay velo. ¿Y sabe lo que dice la tradición rabínica? Dice que inmediatamente personas sin mirar el lugar santísimo comenzaron a zurcir el velo para que se tapara el lugar santo de los santos. Pero Él lo rasgó. Porque en Cristo tenemos libertad. Dice acá el versículo 19 en una conclusión. Así que hermanos, le está hablando a creyentes, es importante ser creyente para entender esto. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar, aquí está la expresión, en el lugar santo de los santos. Santo, 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 eso es lo que estamos estudiando. Pero por la sangre de Jesucristo. O sea, no hay otra fórmula para poder entrar al lugar santo de los santos, sino exclusivamente a través de la sangre de Jesucristo. Noten lo que dice Pedro, Pedro capítulo 1, versículo 2, dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Es decir, la sangre de Cristo se aplicó a nuestra alma a tal punto que nos permite entrar en el lugar santo de los santos. Dice acá en el versículo número 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, la muerte de Cristo es en definitiva la revelación de lo que significaba el velo. Cristo muere y el velo se rasga. Y el Señor nos acoge, no por méritos, sino por los méritos de su Hijo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Esto armoniza toda la doctrina. El que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. En Cristo. Ya no hay pecado que nos pueda separar de un Dios santo. ¿Cómo no alabarle, hermano? ¿Cómo no bendecir su nombre? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Entrar confiadamente. Acerquémonos pues, dice el texto. Entonces, qué tremendo es, hermanos, hablar de lo que significa la santidad de Dios, la pureza de Dios que no tolera ni el más minúsculo, podríamos decir, un átomo de pecado, pero que nosotros ahora nos permita llegar a su presencia por esa obra sin igual de el sacrificio de Cristo en la cruz. Que el Señor bendiga su palabra.